La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Siempre.
Con este mensaje en la televisión estatal siria, los rebeldes han informado de la caída del régimen de Al-Assad. Lo han anunciado con una frase: la ciudad de Damasco ha sido liberada. Mientras, se están sucediendo a esta hora las celebraciones a lo largo de todo el país.
El líder supremo iraní culpa a Estados Unidos y a Israel de derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. Asegura que tiene pruebas que fundamentan su acusación, aunque no ha aportado ninguna.
Tonight, scenes of triumph across Syria as rebel forces celebrate their stunning victory over the Assad regime.
Son imágenes de una sala de control con decenas de cámaras donde un miliciano dice: hoy es 8 de diciembre. Con ayuda de Dios, hemos tomado la prisión de Sirnaya.
In Syria, the main Islamist rebel leader has said the country's new government will pursue officials from President Assad's regime.
3 días después de la caída del régimen, el ejército israelí sigue bombardeando las capacidades militares sirias. Los países árabes acusan a Israel de aprovecharse de la incertidumbre en la que está sumida Siria.
It's not the long flowing dress that you're in. Oh, the light coming off of your skin. The fragile heart you protected for so long. For the mercy in your sense of right and wrong.
Siria tiene una enorme importancia desde tiempos muy remotos, ¿no? Tiene valores geoestratégico, político y simbólico. También, por ejemplo, desde el punto de vista comercial o ahora mismo desde el punto de vista del tránsito de los hidrocarburos, el petróleo y el gas. No olvidemos que Siria conecta el Golfo Pérsico con Europa y África a través del Mediterráneo. Culturalmente, a Siria se la considera la cuna de la civilización mediterránea y occidental, porque fue allí, en esa Siria histórica y natural, donde nació el alfabeto, la primera nota musical, la cultura del trigo o del aceite de oliva, por ejemplo. Por otro lado, y si hacemos referencia a cuestiones religioso-culturales, hay que decir que fue en Siria, la Siria histórica, donde nació el judaísmo, luego el cristianismo, y más adelante, Siria fue la primera zona de proyección del Islam. Más recientemente, la hasta ahora República Árabe Siria ha sido el único estado de la región que ha opuesto resistencia al proyecto sionista representado por el Estado de Israel. Por último, Siria también ha sido importante hasta ahora porque desde su independencia en 1946, cuando se libró de la ocupación francesa, intentaron desarrollar un modelo económico propio centrado en el mercado interior y frenando así entonces la entrada de multinacionales. Todo eso en conjunto es lo que ha hecho y hacía de Siria un país clave.
Lo ha hecho y lo hacía. El alfabeto, la primera nota musical, la cultura del aceite, del trigo. Queríamos hablar de ese país maravilloso. Hay un invitado en Radio Barcelona escuchándonos y a él le pregunto lo primero: ¿cómo está viviendo estos acontecimientos de los últimos días? ¿Con temor?
Con sorpresa, con alegría también, con un poco de esperanza y de temor también por la incertidumbre, pero días históricos sin duda.
Madre catalana, padre sirio, ¿no?
Padre sirio, madre catalana, exacto, norte de Siria, una mezcla un tanto curiosa, pero sin duda muy, muy bonita.
Creo que tu padre llegó a España en los 70 y, de hecho, buena parte de tu familia paterna sigue en Alepo, que fíjate, esa palabra lo que simboliza ya, ¿eh?
Sí, una ciudad, como decíais antes, también central en toda esta conexión de Siria con el mundo, central en su desarrollo comercial. Uno solo tiene que observar las ollas de Alepo, la comida, para entender que fue una ciudad global, más allá del modelo capitalista moderno. Así que sí, una ciudad llena de historia.
Y después de estos 54 años, viendo lo que ha pasado en los últimos días, ¿tú miras hacia el futuro con optimismo?
¿Qué remedio? Es decir, tenemos que tener optimismo, tenemos que ver las cosas también con un aire de transformación política. Fijaos que en cualquier caso, abrir la caja de 54 años de régimen, en cierto modo, ya es algo políticamente productivo. No será una transición sencilla por varios factores domésticos, por muchísimos factores internacionales. Ninguna transición política lo es. Y más después de todas estas décadas de régimen político, pero sin duda es un paso adelante para muchos sirios y sirias que de entrada pueden volver a su casa, a su país, pueden volver a ver a sus familiares, pueden abrir prisiones y pueden, como mínimo y durante un tiempo sin duda, respirar un poco más.
Antes escuchábamos a Pablo Sapá, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es autor de un libro que se llama Siria en perspectiva, y explicaba un poco la importancia cultural de Siria. Qué pena que, por lo menos, las dos últimas generaciones o tres últimas generaciones, tú mencionas la palabra Siria y no piensas en ese esplendor, que es un poco lo que reflejaba, ¿no? Piensas en guerras, en conflictos, en muerte.
Sí, hay un dicho muy famoso que me acuerdo, me lo decía mi padre cuando era pequeño, siempre dice que toda persona en el mundo tiene dos nacionalidades, la suya y la siria. Es decir, esta idea de Siria como epítome del mundo, como centro del mundo, Alepo también como te decía, como una parte central en el mundo global. Sí, es una pena que Siria haya sido conocida por su cara más oscura, más complicada, más violenta. Yo, bueno, que me dedico un poco a la academia en este sentido, tengo que hacer también a veces mucha divulgación para hacer entender a muchas personas que primero compartimos mar con Siria. Esto ya significa que somos el mismo ente histórico-social y para hacer entender que Siria es un país extremadamente complejo a nivel social, a nivel cultural y muy, muy rico.
Mira, que culturalmente debemos tanto, ¿no? Parece casi el sketch este de los Monty Python sobre Roma se podría aplicar casi también a Siria.
Absolutamente.
Estamos conversando con Gabriel Garrum, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra y coautor del documental, un documental precioso, por cierto, llamado Esto era mi casa. En ese documental, Gabriel, vosotros mostráis lugares de tu infancia que por culpa de la guerra quedan reducidos a polvo, básicamente, ¿no? Las bombas lo arrasaron todo. Tú regresaste, ¿qué sentiste al regresar a casa y ver aquello?
Sí, el documental fue idea de su productor y mente, en cierto modo, Xavi Segura, y nació un poco como un proyecto paralelo. En ese momento yo estaba haciendo el doctorado en Reino Unido, y nació un poco como la idea de un hartazgo en relación a la manera en que se analizan los conflictos armados o las relaciones internacionales, con una visión muy, muy de arriba abajo, muy vertical, muy de tablero de ajedrez. Me ponía especialmente nervioso cuando veía esos mapas de colores y de avances de determinadas milicias y grupos armados y poderes, ¿no? Como un poco este baile de marionetas que no explicaban la textura, no explicaban lo doméstico, no explicaban el sufrimiento, la esperanza. Y por lo tanto, sí, la idea era intentar producir un análisis desde otro punto de vista y surgió esta idea. Lo grabamos en agosto de 2018, es decir, han pasado cosas, pero muchas otras son aún vigentes, y la idea era justamente esto: volver al barrio donde están mis tíos, donde tenemos nuestra casa familiar, recorrer un poco algunas calles conocidas para mí de Alepo, de Damasco también, y procesar lo que significa la destrucción sobre el terreno, la guerra, cómo cambia la guerra las identidades de las personas, cómo cambia la guerra tu día a día cotidiano y, por lo tanto, tu visión del país, del mundo y de ti mismo.
De hecho, tú dices en el documental esto, ¿no? La guerra lo amputa todo, la guerra atenta contra las identidades. Claro, cuando estás en una guerra, todo es una guerra, ¿no? No hay nada más en tu identidad.
Sí, a veces me acuerdo de uno de mis pasajes favoritos de Susan Sontag, cuando dice que la guerra es esto, que solo hace falta mirar las fotografías de la guerra. La guerra es ruina, la guerra es evisceración, la guerra es destrucción, la guerra te amputa, la guerra te destruye. Y a veces nos olvidamos que, pues esto, la guerra es una institución social, transforma a las sociedades de arriba abajo, las identidades cambian, las personas tienen que huir de su casa, se encuentran en otro mundo. Uno de los escritores políticos y filósofos más importantes de Siria, Yassin al-Hajj Saleh, siempre dice que Siria se ha convertido en un entorno global, en un país internacionalizado, pero que el mundo también es más sirio hoy que antes. 6 millones de sirios se encuentran fuera de su país y, por lo tanto, esto significa una transformación de dentro hacia afuera y de fuera hacia dentro del país absolutamente enorme.
Mm. Claro, tu familia vivió, creo, en un barrio cristiano y Alepo siempre fue un lugar de mezcla religiosa y cultural, ¿no? En el que cohabitaban varias religiones. ¿La convivencia entre religiones siempre era posible en Siria?
Para mí, Alepo siempre lo he descrito con el término caleidoscopio de piedra. Siempre me ha dado la sensación, desde que tengo uso de razón, de ser un lugar especial, un lugar muy diverso y con una pluralidad política absolutamente trascendental. Siria ha sido históricamente un país muy multicultural, muy diverso, con un respeto hacia esta diversidad enorme. En Alepo se podía ver más del 20% de la población eran cristianos. Mi familia paterna incluso viene del sur de la actual Turquía, es decir, somos en cierto modo en origen ajenos al núcleo político de la Siria moderna, pero en cierto modo también somos parte de este enjambre tan multicultural que era Alepo: armenios, siriacos, cristianos católicos, drus, kurdos, musulmanes sunnitas, etcétera, ¿no?
Son 54 años casi de régimen de la familia Assad y también una primavera árabe siria de por medio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué?
Bueno, han pasado muchas cosas en 13 años de guerra civil. Ha habido cambios muy profundos a nivel doméstico, ha habido cambios muy profundos a nivel internacional. Seguramente nada de esto que está sucediendo ahora sería posible sin los últimos dos años en política regional. Lo hemos visto todos, ha habido cambios muy sustanciales en relación a la capacidad rusa de mantener muchos frentes abiertos. Hemos visto unas transformaciones absolutamente brutales del papel de Israel como actor internacional, seguramente en relación a Irán, a Hezbollah. Hemos visto que el propio régimen sirio, a pesar de tener el control de la gran mayoría del país, especialmente a partir de 2016, este control era un control bastante vacío por dentro, con muy poca capacidad de gobernanza, muchísima corrupción, una reconstrucción material del país que no iba dirigida a las necesidades colectivas y, por lo tanto, una progresiva deslegitimización del propio régimen, que además se ha negado de manera, digamos, reiterada a intentar sentarse en la mesa, ya no con Rusia y con Irán, sus apoyos más evidentes, sino también con Turquía, que seguramente es el eje importante de toda esta historia también. Still you have to play your part.
I wear the crown. I make the calls. En realidad, los sirios han tenido más bien poco protagonismo real en lo que ha ocurrido. Lo que ha pasado es que una serie de potencias regionales y globales se han puesto de acuerdo para derribar al Estado de la República Árabe Siria, potencias que antes, curiosamente, tenían posiciones enfrentadas, ¿no? Esto viene dado, entre otras cosas, por el conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano y la elección de Donald Trump a la Casa Blanca. Ha habido en todo esto perdedores relativos y ganadores natos. Perdedores relativos: Irán y Rusia. Irán conserva su influencia en Líbano, pero desde luego pierde toda influencia en Siria. Rusia va a lograr mantener sus bases en Siria, aunque ha perdido prestigio, y sobre todo seguramente sea premiada con el tema de Ucrania. Luego están los ganadores natos, el principal Israel, que va a configurar la región de acuerdo a sus intereses y que de hecho ha invadido Siria por primera vez desde 1967. Turquía, también ganador nato en términos económicos, de seguridad respecto a los kurdos, y va a proyectar su modelo islamista. Algo parecido pasa con Qatar, que también proyecta el islamismo, que además va a conseguir controlar la economía en el sur de Siria y poder exportar su petróleo al Mediterráneo a través de ese país. Ganadores entonces natos y perdedores relativos.
De nuevo, el profesor Pablo Sapag, no sé si estás de acuerdo con esa perspectiva de futuro que plantea.
Sí, en parte sí. Claramente lo que tenemos es una interrelación de factores domésticos e internacionales, es decir, no hay que obviar claramente que ha habido unas transformaciones a nivel de distribución de poder regional en los últimos años que en cierto modo ha empujado a esta digamos, alineación de planetas perfecta haya permitido la caída del régimen. Por otro lado, no lo identificaría como una ruptura del Estado, sino como una ruptura del régimen. Para mí ahí hay una diferencia importante, porque justamente uno de los papeles clave de estos últimos 10, 15 días ha sido precisamente mantener la idea de instituciones estatales. Siria no es Libia y tampoco es Irak, por lo tanto tiene un proceso de momento particular. Y yo nunca he sido especialmente fan, aunque sea profesor de relaciones internacionales, de entender lo internacional como una esfera autónoma, es decir, como algo que está por encima de la agencia política de lo doméstico y que mueve lo doméstico a sus anchas. Creo que este discurso, que lo centra todo en movimientos geopolíticos, acierta en algunas cuestiones, acierta en los puntos de presión clave, acierta en la distribución de poderes, pero a veces le falta un poco de atención a los cambios domésticos, le falta atención a la agencia del propio pueblo sirio, le falta atención a las propias historias de qué significa la guerra sobre el terreno. Por lo tanto, no es simplemente desmarcar lo internacional ha sido absolutamente clave para entender estos 13 años de guerra y lo seguirá siendo, pero significa tenerlo siempre en cuenta en relación a lo doméstico.
¿Y qué significa, como dices, la guerra sobre el terreno?
La guerra sobre el terreno, como os decía, significa transformación de las sociedades de arriba abajo. Es decir, la guerra no es un instrumento político de las élites simplemente. La guerra es una institución social y, por lo tanto, significa que el día a día de una ciudad, de un barrio, de una comunidad se ve transformada en sus actividades cotidianas, se ve transformada en su memoria colectiva, se ve transformada en su trauma, se ve transformada en su relación con los poderes políticos. Y si veis, por ejemplo, las imágenes de Damasco y de otras ciudades ayer, viernes, de celebración, veréis un volumen de población siria transversal, en muchos casos incluso multiconfesional. Por ejemplo, veía imágenes de Latakia con presencia de varios líderes multiconfesionales, que sin duda lo que están haciendo es mostrando que hay un apoyo de manera colectiva y, como os decía, transversal a este cambio de rumbo. Para mí esto tiene una explicación y es seguramente el hartazgo de todos estos años de guerra y sobre todo de estos últimos. Creo que ha sido una decepción profunda. El antiguo régimen ha cosechado decepciones y lo viene cosechando desde que llegó al poder, desde principios de los 2000. Ha tenido múltiples oportunidades para abrir la política siria, ha tenido múltiples oportunidades para democratizar incluso Siria y ha ido tirando por otro lado.
En estas épocas de cambio y de transformación siempre hay peligros. ¿Tú crees que uno de ellos es el fantasma del yihadismo?
Más que el yihadismo como tal, seguramente del extremismo islamista, ¿no? De una posición más integrista de lo que la enorme mayoría de sirios y sirias querrían. Esto sin duda es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Es decir, nadie se olvida seguramente de los orígenes, ¿no? del líder de Hayat Tahrir al-Sham, Muhammad al-Jolani. Nadie se olvida que Hayat Tahrir al-Sham tiene unos orígenes determinados, que seguramente hay algunos elementos dentro de la coalición que son mucho más integristas que otros y que, por lo tanto, eso es un peligro. Es un peligro para un país plural, para un país diverso, para un país que tiene que decidir por sí mismo qué quiere ser. Sí, y mi sensación es que aquí hay un par de discursos que para mí son complicados. Uno es desde la óptica seguramente más occidental, que se ponga énfasis, ¿no?, en la idea de mantenimiento de la seguridad, de cuidado que Siria ahora se va a convertir en un emirato, que esto va a ser Afganistán, y por lo tanto ya estábamos bien como estábamos, ¿no? Y este discurso, en cierto modo, aparte de ser paternalista, lo que olvida es que seguramente serán los sirios y las sirias los primeros que van a levantar la mano cuando esto no vaya bien. Es decir, si esto va por un camino que la propia comunidad siria no se siente cómoda, seguramente serán los primeros en indicarlo. Luego, obviamente, como decía antes el profesor Sapag, habrá elementos internacionales que seguirán cooptando la voluntad del pueblo sirio, como lo han venido cooptando estos 13 años. Es decir, lo que nos espera en el futuro no es diferente de lo que tenemos, digamos, en estos últimos años. El futuro de Siria también ha sido cooptado durante estos 13 años. Esto no hay que olvidarlo.
¿Hablas mucho con tus familiares allí?
Sí, 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 intentamos estar.
¿Cómo están? Más. ¿Están todos bien? ¿Están todos esperanzados?
Están bien, como decías, nosotros venimos de una familia cristiana de Alepo. Las minorías siempre tienden al escepticismo hacia cambios políticos y sociales. Y los primeros días fueron complicados. Había un poco de temor, de miedo, de incertidumbre, sobre todo porque Alepo fue la primera ciudad que cayó en manos de esta insurgencia tan rápida. Pero a medida que avanzó un poco la semana, se sintieron un poco más cómodos y ahora ya nos dicen que están más tranquilos, que la ciudad recupera un poco la normalidad. Y al final es lo que una enorme parte seguramente de sirios quieren, que es una vida normal, que 13 años de guerra queden atrás, que décadas de temor político y de que las paredes tengan orejas queden atrás y por lo tanto recuperar esa sensación de normalidad. Los retos son mayúsculos, ¿eh?
Desde luego. Oye, ¿y qué esperanzas tienen, bueno, por un lado los jóvenes, por otro lado en particular las mujeres?
Sí, sí, sí. Es decir, la cuestión de las mujeres y las minorías es uno de los elementos clave de todo esto. Es decir, hasta qué punto este proceso transicional o estos gobiernos temporales van a, digamos, adoptar una visión más relajada, más pragmática, más moderada en torno a la diversidad. Esto significa también que las mujeres obviamente puedan pensar, actuar y decir lo que estimen oportuno y que las minorías puedan vivir en coexistencia y en tranquilidad. Veremos hasta qué punto esto, que de momento parece que se está cumpliendo, veremos si en el largo plazo y cuando se estabilice este gobierno de transición o gobierno temporal, veremos si esto se respeta. Y a lo que los jóvenes se refiere, seguramente habrá un movimiento interesante, que es buena parte de la juventud considerando que es momento de reconstruir Siria, recuperar Siria, rearticular Siria. Y esto es algo positivo. Es decir, tengo muchos amigos y conocidos que he ido conociendo a lo largo de estos años en Londres, en España, en París, en muchísimos otros sitios, que tienen ganas de volver, que tienen ganas de volver a ver a su familia, que tienen ganas de volver a ver cómo está su casa en Alepo, en las afueras de Damasco, en Homs, en Hama, en múltiples sitios. Y que seguramente habrá una generación a partir de ahora, esperemos, que intentará, pues esto, reconstruir Siria de muchas maneras.
Mira, mientras hablabas, Gabriel nos escucha desde Siria, en Damasco, nuestro compañero Nico Castellano, que estaba atento a lo que decías. ¿Estás por ahí, Nico?
Sí, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Y me interesaba que lo escucharas, Nico, desde allí, porque tú estás metido en ese paisaje que está describiendo Gabriel y supongo que mucho de lo que está diciendo, mucho de lo que ha dicho, tiene más significado cuando ves lo que tú estás viendo ahora mismo, ¿no?
Sí, tiene mucho sentido y estoy escuchando todo el tema de las minorías, etcétera, etcétera. Pero fíjate, me quedé con una reflexión de un señor sunita que ayer a la salida de la mezquita Omeya me decía: por fin se ha despejado la nube negra del régimen y ha salido el sol para todas y todos los sirios. Y creo que un hombre de 70 años al que le habían asesinado a su hijo en la cárcel de Sennaya y que por primera vez rezaba en la mezquita Omeya, me parece que es un ejemplo de la nueva Siria, ¿no? Y una reflexión que se me ocurre al escucharle: el pueblo sirio tiene por primera vez la posibilidad de elegir volver y de elegir su futuro. Son los protagonistas del éxodo, más de 5 millones de personas, los que tienen la fortuna de elegir volver Y digo fortuna porque ¿qué pensarán ahora los palestinos exiliados? ¿Qué pensarán los saharauis que no pueden regresar a su tierra? ¿Qué pensarán las afganas que no pueden elegir volver? Es un enorme privilegio, ¿no? La posibilidad de volver. Y eso lo he visto en la frontera del Líbano hace una semana prácticamente cuando entraba. Y luego la posibilidad de elegir, con toda la amalgama de minorías que estaba explicando el profesor de manera muy, muy exacta. Este país siempre ha estado gobernado por las minorías, ha cambiado, digamos, los ejes de poder. Y también es muy diferente a Afganistán o a Libia, que se están haciendo comparaciones muy fáciles, no digo hoy, sino por parte de algunos analistas. Y yo creo que la diversidad cultural y la riqueza cultural de este país creo que va a aportar la posibilidad de que no se apliquen las ideas más extremistas, ¿no? Así que ahora mismo, Javier, fíjate, me hago toda esta reflexión y escuchaba la reflexión sobre la guerra pisando las huellas de las cadenas de los tanques israelíes que han entrado esta noche a Quneitra. Estoy ahora en Quneitra, a 3 kilómetros en línea recta de las tropas israelíes, donde bombardearon anoche esta localidad y, por cierto, de donde procede Al-Julani, que es el nuevo hombre fuerte de Siria.
Cuídate, Nico, un abrazo.
Un abrazo.
Volver, vaya verbo, Gabriel. ¿Tú vas a volver a reconstruir tu casa familiar, como decías en el documental?
Esperemos que sí. La última visita fue en 2019, así que ya toca intentar volver. Mira, una de las cosas que peor he llevado todos estos años de guerra, especialmente a partir de 2017, es esta sensación de haber podido volver, ni que sea de manera muy breve, a ver a nuestra familia, pasear por las ciudades, a intentar ver cómo estaba nuestra casa, y que tantos y tantos sirios no hayan podido hacer lo mismo. Y ni que sea por esta posibilidad, la posibilidad de volver a ver a tu gente, a tu casa, a tus calles, yo de entrada digo que sí, luego ya veremos.
Ojalá así sea. Gabriel Garrum, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra, es coautor de ese documental que recomendamos, Esto era mi casa. ¿Dónde se puede ver, por cierto, el documental?
En Filmin, en la plataforma Filmin.
Ahora, Filmin. Te agradezco que te hayas acercado a Radio Barcelona y te deseo la mejor de las suertes. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Remember the rooftop parties, remember the friends. Remember the way I love you now, and the way that I loved you then. Remember the rooftop parties, remember the friends. Remember the way I love you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.